o he escuchado tantas veces a las personas que el evangelio es gratuito, sí, la salvación es gratuita, pero como que he visto como que en muchas partes ponen a como si Dios fuera el hada madrina. El Dios se cumple tus deseos. De hecho, escuché una frase de un predicador en los Estados Unidos que él decía que tú puedes visualizar el futuro que tú quieres con éxito, porque Dios te escogió para tener éxito y abundancia y todo eso. Y si tú tenías la suficiente fe, nada iba a poder apartarte de ese propósito o de ese destino que tú habías visualizado. Pero cuando leemos la Biblia, Dios, híjole, Dios es, voy a decirlo así, es muy celoso con las cosas de Él, y es muy celoso con la gente que lo sigue. Y para poder específicamente servir a Jesucristo y para poder vivir para Jesús y para poder tener fruto para la eternidad y para poder entrar en el plan de Dios, vamos a decirlo así, para que Dios realmente pueda cumplir su propósito en nosotros, Dios tiene que asegurarse que nuestro corazón está donde debe de estar. Alguna vez Dios le habló, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, ¿se acuerda lo que le dijo? Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y deja todo a la tierra que te mostraré. Y luego más adelante, eso fue en el capítulo 12 de Génesis, pero más adelante, años después, casi 40 años después, Dios le habla y le dice, toma a tu hijo Isaac y ofrécemelo como sacrificio, llévamelo a un monte por allá y ahí lo vas a ofrecer. Ahora, Dios no está loco, pero Dios, que iba a cumplir en Abraham un propósito tan grande, necesitaba un corazón completamente limpio, a la manera de Dios, a la forma de Dios. Y hablo sobre el corazón porque nosotros nos movemos por lo que amamos. Amamos el dinero y nos movemos para allá. Amamos la diversión y nos movemos para allá. Amamos las propiedades y nos movemos de esa manera. Y si es así, a lo mejor al rato nos vamos a estar peleando con todo mundo porque nos quieren quitar nuestras propiedades. Amamos el éxito. Decía Jesús que había gente que le gustaba, que amaba que le llamaran maestro. Él decía, no, que no les llamen maestro. Hay gente que ama que le digan pastor, otros les encanta que le llamen apóstoles. Son ejemplos de cosas donde la gente pone su corazón y lo aman. Y cuando Abraham dejó las cosas que Dios le pidió que dejara, y cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, dice que Dios le habló desde los cielos y le dijo, de cierto, porque tú no me negaste a tu hijo, lo que tú más amas de todo en tu vida, porque tú no me lo negaste, yo voy a cumplir lo que te prometí también. Y te voy a bendecir como no tienes una idea, te voy a hacer grande y te voy a hacer una nación bien grande. En tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra, solo por una cosa, porque obedeciste a mi voz. Entonces aquí la cuestión es que entre tanto, va a parecer canción, pero entre tanto amor que podemos tener en nuestro corazón, si lo quiere llamar así, Dios espera que haya uno que sea mayor que todos, que sea más grande que todos para que nuestra vida pueda funcionar como Él espera. Y el que debería de ocupar el primer lugar en nuestro corazón con amor total, más que lo que usted quiera, más que casas, dinero, fama, reconocimiento, más que tu propia vida. Literalmente, más que tu propia vida. Y cuando algo así pasa, no pasa desapercibido por Dios. Ahora, aunque parecen palabras sencillas o no tan profundas, realmente, si uno se pone a analizar qué es lo que ama en esta vida, podría ver y analizar, deberíamos de hecho tener esa ejercicio, si lo quiere llamar, de ver si lo que amamos en esta vida hoy nos está moviendo hacia donde Dios quiere, o si es completamente opuesto a la voluntad de Dios. Y créame que las cosas y el amor a las cosas o el amor a las personas nos mueve. Nos lleva para un lado o para el otro. ¿Verdad? Y si no tenemos cuidado, nos apartan de la voluntad de Dios. Vamos, lo voy a decir de esta manera para que se oiga más crudo. Nos hacen inútiles o indignos. Jesús dijo, vamos a leer lo que Jesús dijo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, verso 25, dijo así. Escuche esto, así que lo están siguiendo, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, escuche esto, ¿a quiénes? A todos los que van, un montón de gente que dice que va con Cristo, dice, volteó a la multitud y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y aún también su propia vida, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¿Escuchó eso? No estaba hablando de que tú odiaras a las personas. Estaba diciendo que tu amor por todos estos, aún por tu propia vida, no debería de ser mayor que el amor que le tienes a Cristo si lo vas a seguir. De eso estaba hablando Jesús. Y dijo, eso no puede ser. Porque te van a mover todo lo que tú hagas va a ser definido por lo que tú ames. Créemelo. Tu sentimiento y en tu corazón por el amor a lo que tú tengas, tus hijos o tu esposa o tú lo que tú quieras, van a moverte. Estábamos en un curso en mi trabajo y el instructor decía, entre las tantas cosas, ¿cuál es la causa más grande de divorcio? Y él dijo, la infidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien, dejó que su corazón, se desviara y te vas. Y tú puedes decir, es que ¿me entiende? Lo mismo pasa con el dinero, con las propiedades. En el capítulo 12 de Lucas dice que llegaron 12, un hombre con otro, con sus hermanos, y le decía, dile que parte de la herencia, es lo que me corresponde. ¿Se estaba dejando llevar por qué? Por el dinero. Y cuando estamos, digamos que en cierta paz, cuando sentimos que en ese momento no nos sentimos con ese sentir sobre algo o alguien específico muy fuerte y sentimos que tenemos paz en ese momento, esta palabra no tiene ningún sentido. Decimos, ah, todo está bien. Hasta que ese sentimiento empieza a brotar por algo o por alguien. Y ahí es donde Dios le dijo a Abraham, a ver, quiero ver, ya dejaste tu tierra y tu parentela y la gente que amabas y todas tus costumbres. Quiero ver qué tanto tu corazón está con ese muchacho. Entrégamelo. Y créame, el corazón de Abraham, si estaba, como le decía yo, en un momento de paz en ese momento, cuando le dijeron entrégame a tu hijo, dice que el monte estaba a 3 días de distancia, sus sentimientos por su hijo se fueron hasta el cielo por el amor que le tenía. Y aún así, fue. Pero mucha gente no está dispuesta a eso. La mayoría de las personas no están dispuestas a dejar nada por Jesús. Nada. Muchas personas, cuando les hablo del Evangelio, lo primero que dicen es, es que en las iglesias cristianas lo que quieren es dinero. ¿Qué es lo que lo está moviendo a él? El dinero. ¿Es lo que está pensando? ¿Está preocupado por su dinero? ¿No está preocupado por la vida eterna, por Jesucristo? ¿Verdad? Cuando usted le habla, bueno, me ha tocado cuando le habla a una persona muy religiosa, no quiero, para no herir susceptibilidades, pero de alguna religión en específico y haces alguna pregunta, algunas veces te preguntan, ¿pero ustedes creen en esto o en lo otro? ¿O en tal persona o en tal? ¿Crees en esto? ¿Por qué? Porque su corazón está ¿dónde? Está allí. Y te dicen, ¿me lo vas a quitar? Algún amigo, cuando le hablé de Cristo en la universidad, me dijo, creo que todo lo que tú me dices es la verdad, pero yo quiero divertirme. Si tengo oportunidad, cuando yo esté viejo, yo le voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Quién sabe si tengo oportunidad? Eso ya no lo sé yo ni él, ¿verdad? Y luego dice más, y dice el 27, y el que no lleva su cruz, ahora empieza a hablar, no solo, óigame, a ver, espérame, ya me dio calor. Empieza a hablar, no solo de dejar, sino ya empieza a hablar de hacer un sacrificio. No está la gente dispuesta a hacer ningún sacrificio por Dios. Estaba hablando en este módulo, en este curso, y me dijeron, haz una presentación tú de quién eres y todo. Y empecé a hablar y luego les dije, esta es mi verdadera vida. Les hablé un poquito sobre lo que yo soy aquí. Y yo les decía algo. Les decía, vengo de una familia que trabajó para llevar Biblias a donde estaban los países prohibiendo la palabra de Dios. Y ellos trabajaron en eso. Le dije, pero yo estoy viviendo lo que veo ahora. Yo veo que la gente que ahora sí tiene acceso a una Biblia, como quiera, no la lee. Estoy en camino de levantar un ministerio nuevo para que esa gente que no la lee, la lea. ¿Qué es lo que la gente no está dispuesta a hacer? ¿Ningún sacrificio por el Señor? Nada. Orar es muy pesado, leer la palabra de Dios es muy pesado, mucho menos. Podría yo pensar que si no quieres leer o no puedes leer o no te das un tiempo para estar con Dios, puedas hacer verdaderamente en el momento crítico. Por eso Dios exige este nivel de compromiso, porque si no estás dispuesto, porque si no lo haces, no importa que tú creas que eres bueno, no importa que tú te involucres con la iglesia, no me importa todo lo que tú creas que puedes tener. Si tú no tienes una verdadera relación con Dios y dejas aún tu tiempo, porque tienes que tener un tiempo que tienes que sacrificar para estar con Él, es una mentira que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por Jesús. Porque lo simple no estás dispuesto a hacerlo. No sientes nada por Él. Cuando amas, tiendes a estar con esa persona todo el tiempo. Llego del trabajo y me dice mi esposa, ¿ya llegaste? Sí, vente para acá. Ya está ahí, acostadilla ahí en la cama, con tapadas las colchas porque está muy frío. Y me dice, ándale, métete aquí, al lado mío. Porque quiere estar conmigo. Y luego de repente viene mi Isaac corriendo, brinca y se mete entre los dos. Y ahí se mete y empieza a jugar. Necesita tiempo con sus. Porque los. Y cuando amas, haces las cosas. Mi casa está diseñada, tengo un niño autista, todos lo saben, y está diseñada toda para él. Toda. No importa mi incomodidad, ni la incomodidad de la gente que me viste. ¿Está hecha para quién? Para Isaac. Porque yo lo amo, su mamá lo ama y su hermana lo ama. ¿Sí? Y Cristo dijo, pero tienes que hacer sacrificios. Tienes que hacer sacrificios. No quiero hacer sacrificios. Pues está bien. La cuestión es que en el corazón, hay un dicho mundano que dice, en el corazón no se manda. En el corazón, pues uno deja que entre en el corazón lo que uno quiere que entre y lo deja ahí y lo ama. Porque así lo definió uno. ¿Qué amas? Pues eso lo definiste tú. Tú dejaste que entrara, tú dejaste que creciera. Así es. Mire más. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Escucha esto. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Ándale. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hasta ahí, espérame tantito. Dice la Biblia. Fíjese el ejemplo que puso el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién no se sienta y se pone a ver si va a poder terminar de edificar? Ahora, habla, ¿por qué habla de esto? Porque habla de tiempo, no de una llamarada. Me sentí en ese momento. No. Habla de tiempo. Dice, ¿quién no calcula? Porque esto va a ser algo que va a llevar bastante tiempo. Y en el transcurso de ese tiempo y en el transcurso de esa obra, cosas van a intentar meterse en su corazón para desviar su corazón del propósito por el que se supone que empezó a trabajar. Y a lo mejor empieza y a todo el mundo le anda presumiendo y ya va, ya compré el terreno, mira, ya compré las varillas, mira esto, mira el otro, eran todos viéndolos. Y luego al rato le aparece otra cosa y ya dejó la obra terminada. Ahora imagínese esto en la vida de un hijo de Dios. Imagínense a alguien que toda su vida está buscando a Cristo, caminando con Cristo, predicándole a todo mundo, y luego de repente se le atraviesa una oportunidad mundana. Puede ser dinero. Oiga, predica tan bonito, ¿por qué no se viene para acá y le vamos a hacer un canal? Además, no puede mencionar el nombre de Cristo y te vas. Y la gente que te conoció, y aún los que no se convirtieron y que te veían, y por el que tú se supone que tú eras un punto de decir, bueno, yo creo que Jesús es verdad por tal o porque vi su vida y su testimonio, van a decir, mira, empezó y no pudo acabar. Por eso Jesús decía, no, si tú no puedes hacerlo, aún en el transcurso del tiempo, y si tu corazón no es fiel a mí, ¿qué? No puedes ser mi discípulo. a mí no me conviene que tú seas mi discípulo. No me conviene porque tú te mueves, te dejas llevar. Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Iban sacando los ángeles, van a destruir la ciudad. Y van corriendo, los sacan los ángeles, los toman de las manos, sale corriendo, le dicen, vete al monte. No, todavía el amor por su vida, Lot, ay, es que en el monte, ya mándame a queso, a este chiquito que se llama Suar, es que en el monte, ¿qué voy a hacer yo en el monte? Voy a morir ahí solo. Bueno, hombre, ve, no le vamos a hacer nada, ve para allá. Pero hasta que no llegues ahí, no lo vamos a poder destruir. Y allá van corriendo los dos, y empieza a caer fuego del cielo, y la mujer de Lot, ¿qué hizo? Volteó atrás, porque amaba su vida allí más que su vida. ¿Entiende? Ya ve cómo se hizo en los muertos, y dice la Biblia, y se volvió estatua de sal. ¿Qué significa? No significa nada, no, sí significa algo, significa fue un milagro de Dios como testimonio a Lot y a sus hijas y a nosotros, los creyentes, de que Dios estaba a disgusto y que lo que había pasado estaba mal. No fue un, oh, le cayó una piedra, ¿verdad? Era un volcán y pues sí iba corriendo y le pegó la piedra y qué lástima, qué mala suerte tuvo. No. Fue un juicio de Dios, diciendo Dios, estoy enojado con eso. Y dice que cuando Lot vio eso y vio la ciudad y vio todo destruido y llegó a Zoar, dijo, no, mejor si me voy al monte. Y dejó todo. ¿Entiende? Dice más, eso me acabó, yo tengo un chorro de pasajes y ya sabes qué hacer, ya me suena ya poner que 45, no sé. Ah, no, estoy jugando. Porque quiere, ok, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Oiga, hacer burla. ¿Sabe quién se quiere burlar de usted y de su vida como creyente? ¿Sí sabe quién? Satanás. Y dice más, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? Al que viene contra él, con 20,000. ¿Se acuerda de lo que decíamos? Los amores y el tamaño de los amores, ¿verdad? Y él decía, ay, es que mi amor por Dios, Dios, y es así chiquito. Pero luego de repente te ponen allá, no sé, una mujer escultural, bien bonita, y te enamoras de ella. Ya no estoy hablando de más que te guste. Te enamoras de ella, y luego, y entonces el amor por Dios empieza a ser ¿qué? Se empieza a decir, a lo mejor, si es que te está desviando, a lo mejor es cristiana y qué bueno, pero si no, se empieza a hacer grande esto acá y el amor ese se empieza a hacer chiquito acá y dice Dios, vas a perder la guerra. Es un hecho. Te recomiendo que antes de que vayas, ¿estás seguro que quieres seguirme? Sí, siéntate y checa si me amas de ese tamaño, más que a todo, toda tu vida. Toda tu vida. No es por 15 minutos, ni por el 2024. ¿Cuánto? Toda tu vida. Y si no, mejor firma acuerdos de paz. Y el Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo te quiero mucho. Así como dijo mi amigo, yo sé que tú dices la verdad. Pero yo creo que yo no voy a poder. Y ya. Ahí dice el Señor, muy bien. Mucho gusto. Que sigue. ¿Qué más dice? Ahora. ¿Qué Dios dice? Voy a leer este otra parte. Es otro pasaje. Mire lo que dice, ahorita me regreso para acá, para el 15. Voy a leer aquí el verso 10, el capítulo 18 de Lucas rápidamente, a ver si me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Más o menos? 30 ya. No, hombre, me están poniendo minutos, me están poniendo cosas que yo no estoy seguro de eso, ¿verdad? A ver, ahí chequenle el árbitro al bar, ¿verdad? ¿Cómo 30? ¿Verdad? Mire lo que dice el capítulo 18 de Lucas. Ah, ya se me cayó eso. Bueno, tal no quería. El capítulo 18 de Lucas, el verso 18. Fíjese lo que dice. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, ya estaba preocupado, ¿por qué? Por su eternidad. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, ¿qué? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora, si lo ha guardado desde su juventud y está preguntando por la vida eterna, ¿tiene amor por esto? ¿Sí o no? Pues sí, porque lo está ¿qué? Lo ha guardado desde su juventud. ¿Lo dijo él o no? Sí, lo dijo, lo he guardado desde mi juventud. Pero no era el amor que tenía más grande. ¿Ya entendió? Ese no era su amor más grande. Y dice, oyendo Jesús esto, le dijo, aún te falta una cosita chiquita. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Estás hablando de la eternidad, dices que la amas y que has vivido para ella. Yo te voy a hacer rico allá y te voy a dar riqueza allá. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y además, vas a estar conmigo. Ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿A quién amaba más? ¿Sí? Por eso Jesús dijo, chéquele. Chéquele. Estése seguro de que de verdad puede entrar aquí. Y que su corazón no le vaya a hacer una triquiñuela como a este, porque todo estaba muy bien para él y seguía obedeciendo los mandamientos, haciendo todo lo necesario toda su vida. Hasta que llegó el punto donde yo le dije, le brincó el otro amor y el otro amor se lo llevó lejos de Dios. Dice más, al ver Jesús que se había entristecido, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué qué? Porque los que tienen riquezas, ¿qué? Aman al mundo, sus vidas, sus deleites, sus disfrutes, sus autos, sus casas, sus posiciones, su fama, su estatus, sus posibilidades. Ah, ya ve, 30, ahora sí. No, me estaban quitando 2-3 minutillos. Fíjese bien. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. Ahora, ¿qué va a empezar a entrar esta parte? Dice, lo que es imposible para los hombres, ¿qué? Es posible para Dios. ¿Puede Dios transformar nuestro corazón para que amemos más a Dios que a todo? Dios dijo, ¿que qué? Que sí. Y dice así. Entonces Pedro dijo, ándele. ¿Puede? Sí. Y aquí habían unos ejemplos. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué hicieron ellos? Tú nos convenciste. Te amamos a ti y dejamos todo. Sin ponerte un pero. Él les dijo, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Oiga, qué error de este muchacho. ¿Por qué? Porque Jesús no le iba a quitar todo. Lo estaba probando. ¿Se acuerda cómo probó Abraham? Este muchacho se conocía las escrituras. Él debió haberse acordado de la historia de Abraham. ¿No le quitó a su hijo? ¿Solo lo estaba probando? Y esta era una prueba para él. Jesús no le estuvo pidiendo todo su dinero a todo mundo diciéndole vende todo lo que tienes. A nadie. Era a él en ese momento. Y si él hubiera dicho, Señor, lo voy y lo vendo, él hubiera dicho, déjalo, vente conmigo. Eso luego lo vemos qué hacemos con él. Y hubiera sido salvo. Y hubiera estado con Cristo. Pero su amor equivocado salió a la luz y se apartó de Dios. Pero Dios puede hacer que nuestro corazón se transforme. Voy a leer otra vez Lucas capítulo 15. Ahora. Dice así. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo Dios puede hacer que nosotros tengamos un amor tan grande por Él? Por el amor que Él tiene por nosotros. La salvación y el amor de Dios, así como sentimos amor por nuestros hijos, por nuestra esposa o esposo, y sentimos esa pasión que inunda nuestro corazón, Dios produce ese mismo sentir verdadero en nosotros por Él. Pero solo puede pasar cuando le conocemos a Él. Entre más le conozcamos, entre más empezamos a conocerlo y empezamos a sentir que Él nos ama. Cuando empezamos a sentir que Él hace cosas por nosotros porque nos ama y porque le interesamos, nuestro corazón empieza a ser transformado por Él para que nosotros le amemos más. ¿A quién? A Él. Así es como Dios hace las cosas. Dios empieza a trabajar en nuestra vida con el amor de Él. Por eso dijo, bueno, para los hombres es imposible, solos no pueden, pero para Dios no. Dios sabe cómo trabajar en la gente. Mire lo que dice así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, este a los pecadores recibe, ¿Ya me perdí? ¿En cuál? Ah, sí, dos, perdóneme. Es que se me fueron los lentes así y ya se me cambiaron los pasajes para acá y para allá y para todos lados. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Oiga, ¿qué estaba haciendo Cristo por los pecadores que todos menospreciaban? Llegaba y estaba con ellos. Pasaba tiempo con ellos, les hablaba, los escuchaba y les mostraba quién era Él y lo que Él sentía por ellos. Y los religiosos indignados decían, ¡ay, este come con los pecadores! ¿Se imagina? Pero ellos estaban viéndolo a Él, ¿cómo? Acercándose a ellos. Nadie estaba dispuesto a acercarse a ellos. Fuchi, pero Jesús estaba ahí con ellos. Por eso le abrían su corazón. Y dice, entonces Él les refirió a esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Escucha esto. Y cuando la encuentra, ¿qué? La pone sobre sus hombros gozoso. Oiga. Jesús le estaba diciendo a nosotros que cuando el Señor nos fue por nosotros y nos rescató, si tú fuiste salvado por Cristo, dice que Él hace esto, Él dice que Él nos toma, nos carga, vamos a decirlo así, o sea, Él nos hace sentir que estamos sobre Él y que las cosas ya empezaron a estar bien porque Él está, porque ahora estamos donde está el pastor. Hay un sentir en el interior del Espíritu. En Romanos dice la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Empieza a haber un testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida. Y dice, la pone sobre los hombres gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer tiene 10 que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice Jesús: tú no sabes todo lo que yo hago por ti. A veces decimos, porque en la cruz moriste por mi nombre. En la cruz fue el principio. Fue una partecita de todo lo que Dios hace por ti. Está buscándonos todos los días. El Salmo 19 dice, porque los cielos están contando la gloria de Dios. Todo el tiempo, dice, cada día hay palabras de Dios para la humanidad. Todo el día. Diciendo, Dios está ahí. Ese es Dios. Siempre está con nosotros. Nos habla, nos vuelve a hablar, nos equivocamos, nos vuelve a hablar, va por nosotros, nos carga, nos lleva, nos limpia, nos cura, nos cuida, lo desobedecemos, va por nosotros, nos vuelve, así se la pasa todo el tiempo. Está siempre detrás de nosotros porque nos ama. Pero necesitas tú empezar a experimentar el amor de Dios para que lo puedas amar de la misma manera. Si no sientes ese amor, tú tienes que empezar a decirle a Dios: Señor, tienes que ir a tu cuarto, tienes que hincarte, y vas a tener que empezar a decirle: Señor, yo no siento, yo digo, no creo que me amas, pero a lo mejor mi corazón está duro, o yo no siento que me amas. Quiero sentir el amor de Dios en mi vida. Ya con eso termino. Mire lo que dice en, a ver si no se me, si se me cayó. Fue el que se me cayó, se me hace, pero a ver si lo encuentro aquí. Filipenses capítulo 3. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Esto, con esto termino y ya terminé ya. Ya no lo voy a hacer más largo. Porque ahora sí no le tengo pasajes escondidos. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 7 en adelante, al 14 me parece. Dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ¿qué? Por amor de Cristo. Cuánto era, dice Pablo, todo lo que yo llegué a amar en la vida, todo, ¿qué? No es de compararse con el amor que empecé a sentir por Jesús, y lo empecé a desechar todo para que no me desviara de mi camino. Y dice más, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, escuche, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y será hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No voy a hablar sobre eso. Escuche, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, de su sacrificio, llegando a ser semejante a él aún en su muerte. Esto es amor al Dios. Él decía, yo quiero llegar a conocerle, que si tanto... Quiero llegar a conocerle de tal manera que cuando Él vea mi vida, diga, este sí es digno de ser un discípulo. Ven conmigo. Y dice, yo quisiera que poder llegarle a conocer aún si Dios me concediera padecer como Él padeció para demostrar el amor que yo le tengo a Él. Y aún que me deje levantarme con Él en la resurrección. Dice más, llegando a ser semejante a Él aún en su muerto. Y si Dios me dejara morir como Él murió, para Él, mejor. ¿Se fija? Ahora fíjese lo que dice Pablo. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hasta ahí. Ahora, otra vez la pregunta. Dice, no que ya lo alcancé, ni soy perfecto, pero me estoy moviendo. ¿Hacia dónde? Hacia adelante. La pregunta otra vez, ¿qué lo movía? El perfecto amor hacia Dios. Van a venir tentaciones a tu vida diferentes. Y lo vas a sentir aquí, fuerte. Y lo único que te va a ayudar a vencer es que tengas un gran amor por Cristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a vencer todas las dificultades y tentaciones y a desestimar todas las cosas que nos pudieran alejar del propósito que tú tienes para nosotros, que es principalmente conocerte a ti y amarte a ti. Ayúdanos a ser personas de bien, de verdad. Y danos un corazón recto delante de ti. Ojalá, Señor, que nos des un corazón como el corazón de Abraham. Y que el día que venga la prueba y el día que tú nos pongas a prueba como lo pusiste a él, porque va a llegar ese momento en nuestra vida, que podamos permanecer fieles en tu nombre. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén.